Yo sé que están que se escuchan lo que tenemos que hablar de Falcon y el Soldado del Invierno, pero antes de empezar este capítulo quiero hacer un anuncio. Como ven, este capítulo no tuvo publicidad al principio porque va a tener publicidad de mi voz. Y es que Estúpido Nerd y Matacho nos unimos, digámoslo, para sacar una pequeña prueba de merch, de merchandising, a ver cómo nos va, qué tanto les gusta, y escogimos con él, con Matacho, todo lo que hizo él, el fanart que hizo para sacar productos sobre él. Entonces tenemos stickers, tenemos camisetas, tenemos afiches, tenemos pines de Estúpido Nerd como los monstruos de Godzilla vs. Kong. Entonces tenemos a King Boris, a Diexila y a Mecahuandapo disponibles por contacto con Matacho. Entonces ya saben, pueden escribirle a él en nuestro Discord. Para que lo encuentren es estupidonerd.com/discord. Y ahí pueden encontrar toda la información y todos los precios y todo. Entonces los invito a que vayan a estupidonerd.com/discord o busquen a Matacho en redes. No siendo más, comenzamos con el falso inicio.
Grabando.
Se
trabó Audacity. No, ahí está.
En algún lugar.
Ya, sí, estoy grabando.
Y hablamos de protagonistas de novela.
Se consiguen los
capítulos. No, pero se consiguen los protagonistas de novela. Quizás Heider Villa sea más difícil de encontrar.
Hace poco aprendí que si uno dice record, es grabar. Si dice record, es la grabación. Pero se escriben igual. El inglés es un idioma fascinante.
Igual que leer.
Oigan, hace poco vi, según mis cálculos y nuestro querido pedazo de mierda de Google, nuestro shit, que este es nuestro capítulo 150.
¿Este?
Sí.
Cállate.
Así que vamos a hacer el poker rap de los capítulos de Estúpido Nerd. Mira, automata. No pude hacer ningún rap. iba a pegarlo con Nidorina, con Nier Automata, y fue lo mejor que llegué. Fue lo más alto que llegué.
Nidorina y los demás. Son solo 150. O más que escuchar.
A mí eso me parece el robo. Ese poker rap me parece el robo más grande del mundo.
¿Por qué?
Que incluya la frase: son solo 150 o más que ver. Es como. Si todavía no está, no haga la canción. O no la ponga.
No. Eso, cumplieron lo que
si vio el video de Polygon del man que hace el Ultimate Poker Rap, ese es muy teso. A ese le creo.
La Poke Epopeya.
La Poke Epopeya.
Ah, que el man también que hace una parte en danza interpretativa.
Para hacerle honor a los legendarios que no pueden ser nombrados. Y hace una parte en la que la gente vota nombres de Pokémon y otros nombres de otros Pokémon. Y por pura probabilidad todos le tienen que pegar a uno.
Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Ese man es el que hace también el tier de los mejor del ranking militar de Mario Bros.
Sí.
Es muy bueno.
Y que subdividió todos los personajes de todos los Fire Emblem. O sea, el man hace unos videos, una gonorrea.
Sí, todos los villanos de Mega Man. Ese man es un teso.
E intentó explicar la línea cronológica de Kingdom Hearts.
Y no pudo, ¿verdad?
Y no pudo, claramente.
Porque nadie puede.
Porque nadie puede, porque no hay. O sea, básicamente.
Hay unos videos muy...
Que día estaba viendo en TikTok como... ¿Cuáles serían las corrientes políticas de los personajes de Mario? Entonces como... Mario sería, qué sé yo... De derecha, ¿no? Y alguien como... No, venga, yo sí les voy a decir... ¿Cuáles son de hecho las posiciones políticas de todos los personajes de Mario? Mario, monarquista. Toad, monarquista. Luigi, monarquista. Bowser, monarquista. Peach, monarquista. Todos monarquistas.
Ya. Déjense payasar.
¿Bowser es monarquista?
Claro que es rey. Él es King Bowser.
O sea, le está conquistando otro reino, pero... Uh-huh.
Pero es una monarquía tiránica.
Como todas las monarquías
tiránicas.
No.
Sí.
Claro, no. A diferencia de las monarquías en las que hay elección pública.
Sí, ah, bueno, sí, monarquías democráticas.
Claro, pero la Inglaterra. Si uno sacaba la espada de la piedra, se volvía rey. Era democrático.
O si mataba a un dragón, lo nombraban rey. Muy interesante.
Sí, eso no es democrático, por si acaso.
No es democrático, pero es un sistema bien interesante. Es mejor que la democracia, opino yo. Funciona mejor. Funciona mejor.
Ah, sí, no. Nadie está defendiendo la democracia. Nadie. Nosotros ya maduramos, ya dejamos de creer en, en la de los dientes y en la democracia.
Ajá. No, la democracia está bien, y chévere, y rico y todo, pero...
Y rico.
Hay que tunearla, sí, hay que meterle cariñito, hay que cambiar algunos pequeños, muy grandes detalles.
Es que, como con la democracia pasa lo que con el anime. El problema son los fans. El problema es la gente, güey. El problema es la gente. En teoría funciona súper bien.
En teoría, Marsh, la democracia funciona. Pero sí, las monarquías son tiránicas, Boris.
Sí. No entiendo cuál es la duda al respecto.
Los principados son monarquías. Por ejemplo, el Principado de Mónaco. Eso no es tiránico. Es corrupto, pero no es tiránico. No es corrupto. Es problemático, pero para los que están afuera, porque es un lavadero de activos. Pero la gente que vive allá está súper feliz. Entonces,
¿Y la gente que está bajo una tiranía puede estar feliz?
No.
Sí.
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 No, ¿quién dijo?
Pues muchos de los mercaderes que estaban bajo Franco estaban felices.
Muchos colombianos están felices.
Muchos colombianos están felices.
Muchos colombianos están felices, y eso que el tirano que tenemos pone a tomarse el vómito al hijo. O sea, qué gonorrea. Y el man está feliz, o sea...
Cagado la risa.
Inauguró centro comercial y todo. Ajá,
cuentan eso así como...
¡Qué hilarante, doctor!
Sí, como que gonorrea.
Cuéntenos una historia chistosa. Ah, sí, mi papá un día hizo comer el vómito a mi hermano porque un chico tomaba un jugo. Risas aseguradas. Mientras tanto, el mundo decía como... ¿What the fuck? Marica, no, esto no es gracioso. Esto está mal a muchos... Así ya sabemos dónde viene. ¿Qué esperábamos?
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas y otras cosas ñoñas. No digo videojuegos porque a quién le mentimos. Otras cosas ñoñas.
Ya. No, tiene que seguirlo
diciendo. Porque videojuegos, está en nivel cero, que es nuestro podcast, que nació aquí, ya se fue de aquí, nació, creció. Y ahora está en su propio feed. Si quieren videojuegos de Estúpido Nerd, pues bueno, está creciendo.
No, me refiero, o sea, que dentro de Estúpido Nerd creció videojuegos dentro de Estúpido Nerd.
Sí, pues de aquí nació.
Digamos que creció tanto que no cupo dentro de Estúpido Nerd y por eso tuvo que salirse.
Eso. Sí.
Pero igual tiene que seguir siendo videojuegos más allá de por nivel cero o lo que sea, es porque donde no, mi talk me mata. Usted tiene que decir esa frase como es.
Y en el orden.
O no funciona.
Series, películas, cómics y otras cosas coñas, porque puedo reemplazarlo con lo que... Series, películas, análisis político y otras cosas ñoñas. Series, películas, entrevistas y otras cosas ñoñas.
Otras cosas ñoñas y otras cosas ñoñas más.
Perdí todo el impulso para estos chistes maricas. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el racismo. Otras cosas ñoñas como el nacionalismo. Otras cosas ñoñas como el patriotismo. Otras cosas ñoñas como lamerle el culo al Estado. Otras cosas ñoñas como el terrorismo. Otras cosas ñoñas como el dieguismo.
Es
otras cosas ñoñas como el boricismo y otras cosas ñoñas como el juandapismo. Porque hoy vamos a hablar de la serie más reciente de Disney Plus. En la que nos cuentan el bromance entre dos sidekicks, Falcon y el Soldado de Invierno. También conocido en España como
Código del Halcón.
Are you having a staring contest? Are you ready? Ready? Is you ready? Just blink, sweet Jesus. I mean, how old are you?
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo? Feliz de estar acá. Gracias por invitarme.
Cuando quiera.
Ya ahí.
Lo invité una vez y se quedó para siempre.
Que no hemos podido sacarnos diferente.
Y con Boris, ¿qué más, Boris?
Buenas, muchas gracias, un saludo a los oyentes, a la mesa de trabajo.
Sí, ve que es raro que uno le cambien las normas, es raro, es raro.
Sí. Yo soy Juan Dapo y recuerden que Boris y Diego tienen redes sociales que son @ceforero o en Twitter y @alefrito. Que Estúpido Nerd tiene un Patreon. Si quieren apoyarnos nosotros escuchándonos, pueden ingresar a patreon.com y ahí encontrarán todos los tiers para que con su apoyo podamos construirnos cada uno alguna joda de Vibranium para pues poder pelear con los otros podcasts y derrotarlos.
Unos aretes de Vibranium, por ejemplo. Algo bien los útil.
Piercings de pezón de Diego de Vibranium. Y si no, pues pueden también compartir este podcast para apoyarnos. Recuerden también que tenemos nuestras redes sociales que encuentran en estupidonerd.com/contacto. Y dicho todo esto, vamos con los falcontropos, Diego. ¿Cuáles son los falcontropos? Este chiste lo puedo llevar. Este chiste lo puedo llevar a todos los niveles, Boris. A todos los niveles.
Pero el que empezó fue usted, nosotros solo estábamos continuándolo y ya estamos a mano y podemos continuar normal.
Eso no es lo que habla esta serie, habla de la venganza. Bueno, don Diego.
¿Usted qué serie vio?
¿Falcon y el Soldado
de Invierno? No se vio el último capítulo.
El Soldado de Invierno y Falcon se llamó.
Don Boris, ¿cuál es la ficha técnica de El Soldado del Invierno y El Halcón?
Ok. Bueno, esta es la segunda serie que hace Disney sobre el MCU, pues que está dentro de Disney Plus. Y también estaba viendo, es la segunda que hace Marvel Studios y no la hace Marvel Television. Que ellos fueron los que hicieron Daredevil y las de Netflix. No, estas se las dieron a Marvel Studios, los grandes, al estudio del cuarto piso, los de arriba. Porque querían darle pues toda la continuidad y porque querían pues abrir con forma la fase 4 del universo Marvel. Esta serie se suponía que iba a salir en agosto de 2020, pero como ya es costumbre en todos los malditos capítulos de Estúpido Nerd durante los últimos tiempos, el coronavirus lo aplazó. Estaban rodando, lo estaban grabando muy felices, eran unas personas bastante contentas y ¡pum! Detonó hasta miércoles, tuvieron que congelar la producción por un tiempo y luego retomarla y terminarla y bueno, salió por fin, son 6 capítulos. No han confirmado una segunda temporada, pero es muy posible que sí la haya. Varios ejecutivos de Disney y varias gente que está muy bien informada han dicho que sí, es viable que ocurra una segunda temporada. No así con WandaVision. WandaVision no va a tener segunda temporada. Pero también están diciendo que es posible que esto no continúe como serie, sino que ya le den a Falcon, o pues a Falcon el rol de Capitán América y sea Capitán América 4 la continuación venganza. De la historia de él. La venganza del halcón. Disney reveló que esta es la serie por el momento más vista en su plataforma. Le ganó a WandaVision y le ganó a Mandalorian. Y eso es bien interesante porque no es una serie tan buena como WandaVision. Pues nada, es una serie que ha levantado polémica porque hay gente supremamente estúpida en el mundo. Entonces hay gente que primero mandó amenazas de muerte al pobre Wyatt Russell, el que hace de John Walker. El tipo está haciendo su trabajo y lo hizo muy bien y le mandaron amenazas de muerte diciendo que él no merecía ser el Capitán América. ¿Es en serio? ¿Gente estúpida? ¿Es en serio? Y hay gente incluso más estúpida que creen que un personaje como el Capitán América, oigan el nombre, Capitán América, el que se disfraza con Andrea a Estados Unidos, no debería ser un personaje político.
El que peleó contra los nazis.
El que nació para pelear contra los nazis, nació para eso. Ese personaje, ese, no debería tener un tinte político. Hágame el hijo de puta favor.
Cuyas películas, una era acerca de la infiltración de Hydra en S.H.I.E.L.D. y la otra se llamaba Civil War.
Sí, no, pero ese personaje, no debería haber. Ese mismo personaje, Diego, por favor, quitemos la política de ese personaje porque, pues, somos idiotas y creemos que este personaje no debería estar dentro de la política. Háganme el hijo de puta.
Saquen esa política de mi política.
Don Diego, ¿cuáles son The Winter Tropes?
The Winter Tropes.
Diego and The Winter Tropes.
Bien, The Winter Tropes. En esta serie nos encontramos con todos los tropos pero hay varios tropos que acompañan lo que son los... cop buddy movies, las películas de dos policías o agentes que buscan mantener la seguridad de algún lugar juntos.
Bad boys, bad boys.
Exacto, bad boys, más por el estilo. Entonces son dos personajes, normalmente hombres, que tienen sus diferencias y no se entienden muy bien, pero tienen un fin común y logran superar esas diferencias para... Sí, es básicamente eso, pero con poderes y Marvel. Creo que ahí solté tropos y resumen, pero bueno, el caso. La sinopsis es que tenemos a el halcón y al soldado del invierno lidiando con el luto, porque ese ha sido el tema de Marvel desde Endgame, lidiando con el luto del Blip y lidiando con el luto del Capitán América.
Si no vieron Endgame, coman mierda. O sea,
sí, todo... sí, sí, en serio.
Gente murió y fue Iron Man. Y el Capitán América, o sea...
Y Disney ya está lanzando imágenes del Capitán con el martillo, pues... Tal vez...
Sí, 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 cómanse un cerro de... Les dejo elegir de qué, pero no, Juan.
De empanadas.
Rellenas de mierda. De mierda. Están lidiando con este duelo. Eso es algo que vienen haciendo en Spider-Man Far From Home. Se ve el duelo por Iron Man. En WandaVision se ve el duelo de Wanda como tal.
En Yu-Gi-Oh.
En Yu-Gi-Oh se ve la hora del duelo. Y
no sé por qué mi mami dijo tantas veces duelo, que no. Es hora del duelo. No,
¿qué es la hora según Marvel en este momento? Porque en esta serie es el duelo por el Capitán América y extrañamente no el duelo por la gente que se fue en el blip, sino por lo que está sucediendo, no un duelo, sino los problemas geopolíticos que está causando que de repente el 50% de la población 5 años después vuelva a la vida.
Vuelve, vuelve.
Que me parece muy cool que lo hayan... que me parece muy cool que lo hayan mostrado, porque pues es algo que pensé que la verdad Marvel no iba a hacer. Que siento que cuadra mucho con como los cojones que tuvieron para en... Endgame, haber hecho como el salto del tiempo, siento que cuadra mucho, porque si no hubiera quedado como un vacío ahí ridículo en la forma como estaban contando esa historia. Entonces, la historia es estos dos mirando qué hacen con el escudo y con la imagen del Capitán América, y luego cómo el gobierno se lo tira todo. Ah, y hay terroristas.
Okay. Con los terroristas. Oiga, qué raro es grabar cuando estamos todos vueltos mierda de cansancio.
Sí.
Unas conexiones todas.
Yo, okay. A mí me tocó no parar, porque si paraba no volví a recuperar esa idea por nada del mundo. Sí.
Se notó. Como, fue lo más divertido.
No puedo, güey, no puedo.
Y eso lo hizo más divertido. Rivers estaba como, lo voy a interrumpir. Y Diego, no me voy a dejar. Ay, ok. Entonces, esa fue... la ficha técnica y los Winter Tropes. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de Falcon y el Soldado del Invierno.
Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished.
Capitán América y el Soldado del Invierno. Y si se pasó de la advertencia de spoiler, sí. Primero, ese es el spoiler, es Falcon. Segundo, pues de verdad era un spoiler.
Sí, coman mierda.
O sea, tercero, Disney ya está poniendo las imágenes de el man con el traje, así que...
Parce, desde antes de sacar la serie estaba vendiendo juguetes de Falcon... diciendo como el Capitán América, como amigos.
Ajá.
Y en televisión abierta están pues promocionando que ya la serie está disponible y ya se spoilearon en los comerciales, ya muestran a la organización terrorista, ya muestran al Capitán, ya muestran a Walker como el malo.
Es la historia de cómo Sam Wilson, alias Falcon, acepta la confianza que le dio Steve Rogers y se vuelve el Capitán América, esta linda figura... nada propagandística de los Estados Unidos. No, para nada. Que da discursos muy lindos y cambia el corazón de la gente.
Con el superpoder de la ternura.
Sí, con el superpoder de la ternura. Por otro lado, es este cambio interno de Falcon, de adentro hacia afuera. Y por el otro lado está el cambio de Winter Soldier y dejar atrás esta figura que lo marcó durante muchos, 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 muchos años de ser un asesino a sueldo, estar libre de este control mental y ahora querer simplemente continuar su vida. En medio de esto tenemos la historia de Carly, que es la líder de Sin Bandera, no el grupo, sino...
¡Qué
canon! ¡Canon!
Perdón.
¡Wow!
Perdón. De los Flag Smashers, que es el peor clan de Pokémon GO también. Tienen una aplicación donde podemos ver quiénes son los Flag Smashers. Bueno, es una estupidez. ¿Quiénes son un grupo terrorista que quiere, pues catalogado como terrorista, que quiere unificar de nuevo el mundo, One World, One People, y están en contra de acciones que están prendiendo el los gobiernos del mundo en contra de la gente que se vio afectada por el blip y cómo le están devolviendo sus hogares y cómo eso es un bollo de migratorio, un bollo de económico gigante porque volvió la mitad de la gente en un mundo que se había acostumbrado a vivir 5 años sin ellos. Y la historia de John Walker, que es el nuevo Capitán América con un nuevo traje y el escudo que Sam le dio al este. Esas son las 3 cosas que pasan. Y quería comenzar por Carly y por John Walker, porque Boris dijo que era el malo y yo no creo que aquí haya ningún malo.
Más allá porque una es una terrorista que asesinó a varias personas, pero pues...
Ajá. Yo creo que ellos son... Es esta visión extraña en la que los malos no son Hela. Hela es la mala. ¿Por qué? Porque es mala. Steppenwolf es el malo porque es el malo. Y si vemos aquí, vamos entendiendo por qué Carly llega a hacer estos actos terroristas, que no están bien. O sea, que no sea una villana, siento yo, que no sea una malvada, es diferente a que estén bien sus actos. Porque ella sí es como... Vemos esta mierda todos los días, por las buenas. Esas no son maneras. Esas formas de... O sea, no estoy diciendo que salgan a matar gente, evidentemente, no es lo que estoy diciendo. Pero el otro lado es como, ay no, pero mándale una carta a tu político de confianza para ver si podemos hacer algo con la votación del que está dejando sin casa, sin trabajo, sin dinero y muertos de hambre a mucha gente. ¿Por qué no haces las cosas bien? Claro, y ella se va radicalizando y empieza a ser una puta terrorista que mata a gente inocente y condenable completamente.
Pues sí, pues eso. Es que es un personaje, no sé, yo creo que en un momento intentaron vender a Carly como una antihéroe o antiheroína y se quedó en la línea en que no sabemos si podemos empatizar con ella o si de verdad es una villana, la villana desechable número 37 del MCU. Es cierto que ella tenía razón de ser o tenía un motivo que es loable. Y es que la gente que estaba viviendo su vida, que después de pasar un trauma, una depresión muy fuerte, está recuperando su vida y luego pues le quitan estas cosas, tal vaina. Pero también es una canallada, es como gente que apareció de la nada, que no saben, son víctimas, les están ayudando y ellos no quieren que los ayuden, porque quieren que todo regrese a como era antes del anti-blip. Yo siento que ella sí es una terrorista porque el motivo en el que ella está pensando es una mierda. Ella quería que la gente... De hecho, ella dijo, estábamos mejores cuando no había llegado esta gente. Y eso es ser muy cretino y ser muy canalla en la vida. Es como estar en contra de la migración. Porque es como, yo quiero mi país libre de chusma porque yo estaba mejor cuando estábamos solos. Entonces, por eso no me gusta.
Pero el que alguien sea terrorista o no, no lo definen los ideales, sino los métodos.
En ambos casos, entonces, me parece que ella me cae mal por ambas cosas. Porque si es terrorista, digo, porque sí, mata gente y es una asesina, literal, y no es que siga órdenes, sino que ella dio la orden de matar gente inocente, o pues desarmada y cruelmente dentro de un edificio. Y además el motivo por el cual está luchando ella me parece muy canalla. A mí no me gusta el motivo y no empatizo con eso de devuélvame mis derechos de cuando estábamos solos, porque es como la otra gente es víctima. Vale, que esta organización de burócratas también son unos canallas y unos hijuepuercas. Sí, pero pues, cari, son víctimas. Esta gente llegó de la nada, no saben qué pasó. Están completamente desconectadas y pues no pueden retomar su vida fácil. Necesitan una ayuda de ella. No, no quiero. Yo quiero que todo esté como antes. Parce, mal.
Pero si la cosa no es tan así, o sea, estamos sí,
casi estás...
medio sobresimplificando no. el asunto. Ella no estaba diciendo no le ayuden a ellos, ella está diciendo no nos quiten a nosotros para ayudarle a ellos.
Ella también dijo que queremos las cosas distintas a como estaban antes. Esa es una de las motivaciones de ese grupo. Es como las cosas como estaban antes, y eso me suena muy discurso de todo era mejor cuando no había inmigrantes acá. Y eso me choca. A mí me choca esa...
Pero es que imagine que usted tiene una casa, pasó lo del blip y le dieron una casa, le dieron un empleo, está, superó el trauma durante 5 años y de repente volvió el dueño de la casa, a usted lo mandaron a la puta mierda, lo despidieron porque volvió el trabajador de aquí en las políticas estatales de me tiene que recontratar a Diego que volvió del blip y me despide a Boris y la casa que es de Boris pues a la mierda porque Diego volvió. Entonces ese fue el problema de Carly, es como, dude, me dejaste en la calle... Me dejaste sin trabajo, tengo hambre, las ayudas son una puta mierda. Evidentemente estábamos mejor nosotros antes del blip. Lo que queremos es que... Ah, y volvieron las fronteras y volvieron el nacionalismo en los países. Es como, marica, queremos que el mundo sea antes para todos.
Venga, esa es la idea.
Sí, para todos.
Esa es la idea. Atrás. Y ella lo dice, ella lo dice en la serie. Bueno,
está bien, listo.
Y estoy de acuerdo con Boris. Luego se vuelve una gonorrea que es como, empieza a cerrar todo el círculo, a decir como, bueno, pero pues estos gonorreas están recibiendo más ayudas que nosotros, y empieza a putearse todo, pero...
Sí, y que además se le suma que ella es una... Es que la analogía con la inmigración es buena, y además que ella es una privilegiada, de pronto no porque tenga plata, sino porque tiene superpoderes. Carajo. Y ella también arma su grupo de gente con superpoderes y en un punto lo dice, como marica, somos mejores. ¿Por qué no estamos dejando ganar de esta gente? Y es como, ahí es cuando comienza a desvirtuarse mucho y por eso yo no puedo empatizar con este personaje. Y por eso me parece que es una villana y que es una terrorista y no una antiheroína.
No, sin duda es una terrorista. Sin duda es una terrorista. Lo que estoy diciendo es que ella no,
sí, yo no
llegó a ser... Ella no nació terrorista. O sea, la serie nos muestra cómo ella se va radicalizando hacia el terrorismo. Sí. O sea, al final es como... Sí, marica, muérete, no, jódete. Y lo otro que siento es que la serie no la trata bien al personaje porque al final uno no empatiza con ella. Es como... Va bien, va bien, va bien. Y de repente algo le hace clic y enloquece.
Villano desechable número 37 del MCU. Parte todos los villanos de Marvel caen en la misma vaina. Pueden tener un argumento, pueden tener algo interesante y los desperdician. Los botan
no estoy de acuerdo. Hay villanos que arrancan mal y terminan mal. Esta arrancó bien, pues más doloroso con esta, siento yo. Porque arrancó bien para mí. Tenía unos ideales y estaba haciendo las cosas bien, digamos, como estaba tratando de defender su punto sin recurrir al terrorismo, hasta que recurre al terrorismo y todo se va a la puta mierda y lo hace de una forma en la que, o sea, no hubo así como una evolución orgánica, digamos. Sí, en la serie mostraron momentos como que el capitán no confió en ella, el nuevo capitán no confió en ella a pesar de que Falcon sí, entonces eso, pero pues sí, no fue suficiente para mostrar el salto tan hijo de puta que mostraron. Pero sí siento que este malo estaba mejor construido que muchos otros del MCU, por lo menos al principio.
Sí, y yo creo que es porque simplemente tuvieron más tiempo para hacerlo.
Probablemente.
Pero no más calidad para hacerlo, pero sí, sí.
Exacto. Uh-huh. El siguiente villano, que tampoco siento que sea un villano, es John Walker. Es un man que cree que está haciendo lo correcto. Es la puta propaganda más propaganda, es el lavado de cerebro de todos los milicos. Lo que estás haciendo está bien. Estoy matando niños en Afganistán, pero por la libertad. Es como, huevo, te estás escuchando y el man lo sabe. Eso es lo primero. Lo segundo, la decisión del man de en vez de ir por ahí Carly y quedarse a salvarla, estás como, man, no, yo de verdad no soy una mala persona. Si bien no soy un... O sea, soy una persona real que comete errores. Huevón, ¿qué hacemos? Sí, maté a esta gonorrea en un momento de ira lleno del suero del supersoldado.
Pero lo que quería decir... ¿Qué se llama eso?
Sí. Pero a lo que yo quería apuntarle era, ese es el Capitán América. A la gente le puede doler mucho, a la gente le puede gustar más o menos, y Steve podía ser la excepción. Pero matar gente menos poderosa, menos hábil, con menos recursos, en países de afuera, en otros países, la cagada del man es que lo hizo y lo vieron.
Sí. Sí.
El problema, man, fue que lo vieron, pero eso es Estados Unidos.
Parce, sí, y coincido, y yo creo que John Walker es más Capitán América que Steve Rogers. Sí, es de acuerdo. Representa todos los ideales de lo que es Estados Unidos. Una gente descerebrada que solo sigue órdenes, aparentemente, porque nos han mostrado en todo lado que los milicos no tienen derecho a pensar de forma autónoma. Es un tipo, sí, lleno de ira, con ganas de venganza y que cree que todo lo que no sea él es malo. En algunos casos los llaman fascismo, en otros los llaman macartismo, pero pues es la misma mierda a la larga. Y sí, huevón, y es un tipo caprichoso y tonto, es el que representa perfectamente Estados Unidos, Trump.
Sí, él.
Un caprichoso sí. De mierda, un niño de 8 años con superpoderes, caprichoso y estúpido, y que sigue órdenes, porque no tiene cerebro y no tiene voluntad. Entonces sí, él representa fielmente a Estados Unidos. Y lo peor que es, que después de ser un canalla, un cretino, lo perdonan y aparentemente tiene pinta de ser medianamente bueno, como Estados Unidos.
No, y la cosa con él es que en un momento hace algo que muy claramente hace Estados Unidos todo el tiempo y es que si te metes conmigo, me voy a vengar. Pero si no te encuentro, me voy a vengar con todos los que se vean como tú. Porque el man al que mata no es al que le mató al amigo.
Así es.
Ajá. El man mata es a alguien que en ese mismo capítulo había dicho que admiraba mucho al Capitán América original.
Sí.
Y que mientras sí. Lo tiene en eso le dice, yo no maté a su amigo, no fui yo quien mató a su amigo. Y el man, me importa tres mierdas, güey, me importa tres mierdas porque usted es... Usted representa lo que se supone que yo ahora odio. Y coma escudo mal parido.
Sí, usted es cualquier persona en Afganistán. Es como, marica, los afganos son malos, los sirios son malos, los iraquíes son... Ponga cualquier país con el que Estados Unidos esté en guerra. Steve Rogers era como Estados Unidos se vende. ¿Sí? Ese es Steve Rogers, como la mercancía. Es como el mercadeo y la publicidad. Esto es Estados Unidos. La libertad, el honor, la nobleza, la búsqueda de ser mejores. Y en el fondo... Así como en Scooby-Doo uno le quita la máscara a Steve Rogers. Y de verdad el Capitán América es John Walker.
Sí, sí.
Marica, pues no en vano el Capitán América en la mitad de sus películas está en contra del gobierno gringo. O sea, Steve Rogers. Uh-huh. O sea, él no es el Capitán América que el gobierno quiere y necesita. Walker sí, lo que pasa es que lo cogieron un montón de gente y lo filmaron. Sí. Por eso es que siento que tiene sentido lo que pasa con el personaje al final. No todo, digo, pero la parte en la que... Se vuelve el US Agent. Eso es lo que necesitan.
Lo que le pasó a este man es lo que le pasa a los policías gringos. Que únicamente ha habido protestas y todo es porque los han grabado matando gente. Pero quién sabe cuántos han matado. Y es exactamente lo mismo que pasa en Colombia. El problema es que aquí no pasa nada por más que
sí,
los graben.
Sí, así.
Exactamente. Pero sí, es eso. Y por eso me gustó mucho ese personaje de John Walker. Sí lo considero un malo, un villano. Bueno, de pronto villano no, porque no es el motivo por el cual o contra el cual luchan en la serie, pero sí es un mal tipo, no es un héroe, es malo, no es villano, pero sí es malo.
Yo no creo que sea malo.
Yo sí.
Horriblemente es un antihéroe.
Pero es que para ser antihéroe hay que empatizar un poco con él.
No,
y yo tampoco.
No hay que empatizar, antihéroe, o sea,
está bien.
Hay héroes con los que uno no empatiza. Hay protagonistas que me caen como un culo, pero no por eso dejan de ser protagonista.
No, sí.
Héroes que me caen como un culo y no por eso dejan de ser héroes. Este es un antihéroe. Es un man que pelea contra los villanos, pero lo hace con métodos dudosos.
O sea, es como un Punisher light.
Punisher es un antihéroe completamente. Y este man actúa tal cual como el Punisher, solo que cae mal porque no es tan cool como el Punisher.
No, y segundo, este man es un puto soldado, este man es un milico. De todos modos es resultado de una lavada, de una propaganda, de seguir órdenes, de ser criado en estas órdenes. Y es un producto del ejército, es un producto de nosotros somos los buenos por encima de todo lo que hagamos. Es un producto de la propaganda que son estas hijueputas series. Y eso no lo vamos a negar, o sea, es una chimba el universo Marvel, es una puta propaganda del gobierno gringo en el que no son malos, sistémicamente no tienen muchos problemas, solo hay unas manzanas podridas.
Sí.
Pero yo siento,
Marvel es propaganda, pero
yo siento que el último capítulo sí alcanza a pelear un poco contra eso.
No, siento que no.
Vamos, supongo que es Valo Mar ahorita.
Pero sí. Con Sam, sí. Sí, sí. Y lo otro es lo que dice el Barón Zemo, que es como pega a estos dos personajes. Y es el problema y la excepción que era Steve Rogers. Y es ser un super soldado, ser alguien con más con poder y ser alguien con mejorado es la búsqueda del supremacismo. Uh-huh. Y eso le pasó a iCarly, eso le pasó a John Walker. se creyeron mejores porque tenían poderes. Y no era como Steve, que volvemos de nuevo a la escena de Capitán América, que él realmente es una persona con corazón de oro, y por eso es que el suero le llena el corazón de más oro, lo vuelve
un Golden Retriever.
Lo vuelve un Golden Retriever, y los otros no, los otros son gente normal que empieza a creerse que es mejor.
La Mar se lo dice a Walker, ¿no? Le dice como, se supone que eso lo que hace es hacer que todo lo que usted sea se aumente. Entonces...
Jueputa, imagínense, entonces yo me tomo el super suero, el super deprimido, qué chimba.
Y me super suicido y ya.
Super gordo, super deprimido, super desconcentrado.
Imagine que solo, no, ese no es el problema, la super depresión viene con una alta tolerancia a las drogas.
Jueputa, de por sí.
A los medicamentos, al licor.
Yo creo que si tengo alta tolerancia al alcohol, a la mierda, ya...
¿A la mierda también?
También, en especial. La que he comido.
Pero sí, el man, no voy a decir que es una víctima, pero es un producto de campañas es y campañas y campañas producto. De creer que sí, son los buenos.
Eso es, un producto.
Y el man de verdad no es malo porque él cree que es bueno. Él cree que está haciendo las cosas bien y está peleando. Y de hecho lo muestra un poco cuando decide no ir por Carly y salvar a la gente. ¿Mm? Él dice, no, marica, yo no soy una mala persona. Hago cosas malas, no soy mala persona, voy a salvar a estos males, así tengo que... Y al final la deja ir, y al final toma la decisión de llamar a la tumba para que la capturen y los capturen a ellos.
Lo cual, creo que hubo gente que estuvo como en desacuerdo con ese desarrollo de personaje. A mí me parece que tiene sentido. El man enloqueció e hizo esa gonorrea que hizo porque acababan de matar al amigo, o sea, acababa de pasar, el man estaba en caliente. Pero si el man ya ha tenido tiempo de analizar la situación y todo esto, me parece perfectamente lógico que cambie a una conclusión distinta en el momento de...
Otra vez el tropo del luto, entonces.
No, y que el man estaba... No solo le acababan de matar al amigo, sino el man se acababa de chutar.
Ya se acababa de chutar, o sea, el man estaba súper acelerado en todos los sentidos, exacto. Entonces...
Y se notaba, o sea, en todas esas escenas se nota que el man no estaba bien...
Sí, marica, no está, para nada. Incluso antes de que muriera la madre, es verdad, el man estaba... Pues drogado, literalmente drogado.
Y venía de la humillada que le metieron las wakandianas.
Uy, sí, qué gororrea.
Las Dora Milaje.
Esa escena de pelea me encantó, güey.
Y además diciendo, sí, y no son super soldadas, ya son humanos normales y me dieron en la jeta. Me dieron en la jeta.
Y en el fondo lo que pensaba John Walker, y son mujeres.
También.
En el fondo pensaba eso.
Y claramente. No son blancos.
Exacto, y tercermundistas.
No, pero yo creo que en el fondo pensaba, bueno, pero eran negros, entonces eso explica algo.
Yo creo que a John Walker también le dolió la raza.
Le dolió un poco
el color de la piel.
Pero yo creo que para él explicaba la agresión.
Sí, decía, me atacaron. Man, ah, sí, es entendible.
Ese es el estereotipo que tienen.
Sí.
Y eso es lo que les dice Zemo, como el suero del supersoldado es una gonorrea porque vuelve a la gente así. Y toda la serie es eso. Cómo esta gente siempre empieza a creerse mejor. Bucky se creía mejor, pues cuando era el soldado del invierno. Y lo que viene, ya hablaremos de él, es como todo ese trabajo de... ¡Uf! Amigo, de construcción de supersoldado.
Y que literal se la canta, me encanta que se la canta. Es como, no más atajos, güey. Haga el trabajo.
Si usted como, sabe lo que tiene
gonorrea,
que hacer.
Entonces, ¡qué gonorrea!
Y Zemo sí es un villano. Y es adorable. Uh-huh. Y es un hijo de puta.
Sí.
Sí.
Zemo, lo que me parece
cuando se puso la máscara fue genial.
La voz que tiene que hacer en la serie, como la tiene que impostar, es muy chistoso. Porque tiene que hablar así, como, I'm Batman. Y Daniel Brühl no habla así. Entonces es chistoso, yo creo
en
que el man...
En ninguno de los 4.000 idiomas que habla.
Además, sí, yo creo que el man es como, vamos a ir a tal y vamos a matar. ¡Corten! ¡Puta, agüita!
¡Gracias, amigos!
Sí. Habla como Vicente Fernández cuando no canta. ¿Han escuchado ustedes una entrevista de Vicente Fernández? Es como, ¿este señor quién es? Algo así. Y el bailecito fue muy cool.
El bailecito fue muy cool.
Pero me gusta mucho ese personaje.
Adorable.
Y me encanta algo, y es que están, no sé, aparentemente le quitaron de pronto por un ratico el rol de villano desechable en Marvel número 18, porque ese personaje
no
valía la pena.
A mí no me parece un villano desechable. No le dieron mucho tiempo, pero me parece desechable. Y estoy hablando de la película.
En Civil War fue un villano desechable.
Yo no lo sentí desechable para nada.
Pero
que
no,
le dieron poco tiempo, pero no fue desechable.
No, pero ¿qué hicieron al final de la película con él? Lo borraron. O sea, me refiero, no es que haya sido, que no haya tenido impacto, sino que fue desechable. O sea, en su momento dejaron de hablar de Simo y adiós. Como pasa con todos los villanos de Marvel, bueno, casi todos. En su momento fue villano.
O sea, la única, ya, usted se refiere a desechable es que lo usan para la película y no lo usan más.
Sí, exacto. Y que tiene un motivo pequeñito o loco o lo que sea. Sí, terminó, chao, nos vamos, next. Eso es, y pues es que ese es el concepto de desechable, ¿no? Hizo, se usa una vez.
Salvo por lo que él hizo, sí tuvo repercusiones a futuro, ¿no?
Claro. Y,
o sea, tuvo consecuencias.
Sí. A diferencia de, ahí sí, muchos otros villanos de Marvel.
Sí, sí, sí. Y hay otros villanos que también han dejado su legado y han dejado sus cosas en estos personajes. Pero sí fue un villano desechable en su momento. Lo fue, sin duda. Lo rescataron y es como, ah, ok, este tipo es cool, este tipo no es Hydra. Porque sabemos que él estaba en contra de Hydra, pero también estaba en contra de Avengers. Es un tipo privilegiado con mucha plata que entiende muy bien cómo funciona esto del nazismo, porque aparentemente es un nazi. Y pues es el que dice, mire, este soldado, lo que decía Juan Dapo, él no está buscando la libertad, él se está volviendo lo que está combatiendo. Y resulta que ustedes son los malos. Y este man es un nazi y es un supremacista. Y es prácticamente lo mismo que Carly, pero en el otro bando. De hecho, es lo mismo, pero en el otro bando.
Son iguales.
Entonces, sí está cool, hicimos, sí, es un gran personaje, es muy cool. Me gusta mucho y ojalá lo rescaten y ojalá sigan usando, porque además el actor me parece una putería. Daniel Brühl es un gran actor y cool que siga.
Yo creo que Simo se ganó su puesto en lo que viene.
Sí.
Con US Agent y Thunderbolts y toda esa mierda.
Sí, con todo.
Sí. Yo creo que este man le pasó lo que le pasó a Loki. Loki iba a aparecer solo en una película y todos dijeron como, no, marica, Loki es una chimba, no me quiten a Loki, fue putas. Y ahí está, ya le dieron su serie. Yo creo que Simo va a ser como el, de pronto no el principal, villano principal, pero sí va a estar apareciendo por ahí y bienvenido sea.
Sí, pues yo creo que como un Loki, como sí. Esta figura que es como, fue puta. Aparte porque es que el man tiene toda la razón. Cuando, volviendo un poquito a Ultron, que a Civil War, que mierda, lo que le pasó a él, pues. Es como, estos hijos de putas no los puedo destruir porque son putos dioses, voy a hacer que se destruyan entre ellos, por pirobos.
Sí.
¿Correas? ¿Y qué pasó? Me mataron a la familia que más quiere. Y en esta serie, ese pequeño guión de, ¿ya fueron al monumento de Sokovia?
¿Hay monumento?
Ustedes se van, se fueron, son unas gonorreas. Ustedes creen venir a ayudar y...
Que es donde, cuando lo agarran ahí es donde lo encuentran.
En el monumento. Cuando lo agarran es un decir, ¿no? Porque el man estaba ya esperando
pues
que
sí,
lo
agarran. O sea, donde él planeó dejarse coger fue en el monumento Sokovia. Me parece muy cool. Buen detalle.
Es muy teso.
Mr. Barnes, why does Sam aggravate you?
15 seconds to drop. So what's our plan?
Hablemos de Bucky Barnes. Primero, Sebastian está bueno.
Uf, fue puta.
O sea, me interesa saber.
Sí.
Yo digo que más ahora que tiene el pelo corto.
Además.
¿Cierto?
Sí, con el pelo corto está más
pero
bueno.
Pero no lo sé.
Con el pelo
no, corto. Sí, sí.
Pero yo lo veo en las entrevistas y es como...
Ok, ahí está. No sé si Sebastián Coso esté bueno. Bucky está bueno.
Bucky también trama de actitud y de... Es el ñero que puedo rehabilitar.
Marica, sí.
Sí.
Ese emo...
Sí, y además el cambio de pelo largo a pelo corto es como, uy, ya lo convencí para que se cortara el pelo. Próximo paso va a convencerlo
y
para que se
terapia,
quite el tatuaje de millonarios.
Estoy mejorándolo. Claro.
Bucky tiene un tatuaje de millonarios.
Sí, un Calvin con una camiseta de millonarios orinando un escudo de Nacional. Él tiene ese tatuaje.
¿Cómo?
De pronto lo tenía en el brazo que perdió.
Ya, se lo quitó.
Más fácil.
Se lo pintó encima del vibranium del otro brazo.
Con un Sharpie. Con tinta china y un alfiler.
La estrella roja que tenía del brazo era de campeón. O sea, era estrella de campeón.
Era azul, era azul, pero se oxidó.
Por mi cucha.
Se puso roja, pero no sé. Es bien sabido.
Por mi cucha, vea. Le daba eso.
Mi mamá me dio la vida y millonarios las ganas de vivirla. Sí, yo creo que...
Yo nunca he encontrado una frase que defina mejor una razón por la que matarse. O sea, si millonarios le da las ganas de vivirla, qué gonorrea, dura, dura. A mí me gusta que el cambio de de él y poder superar ser el soldado de invierno no era como, ah, ya me desprogramaron y vida nueva, gente nueva, sin como, man, me toqué ir a terapia porque lo que hice fue una gonorrea y de nuevo fue de villano, pero esto no soy yo, yo, aunque lo hice yo, yo no era esta persona, literalmente no estaba en control, igual tengo que cargar con la responsabilidad y con la culpa de lo que hice siendo el soldado del invierno.
¿Pero él fue a terapia o lo mandaron a terapia?
Inicialmente era obligatoria.
Ajá. Entonces yo creo que el tipo no quería vivir ese cambio. No es como tengo que sobrepasar eso, sino que yo me imagino que este tipo pudo haber tenido un trauma así como lo tenía Wolverine, como lo tiene Logan. Que man también tiene muchos rayos en la cabeza y tiene muchas vainas y él no fue a terapia nunca. Y sin embargo él creía que lo podía arreglar a su modo, a punta de trago y de matar gente. Yo creo que Bucky iba por esa misma línea. Le dijeron, tiene que ir a terapia. Es como, marica, la terapia no sirve para nada, es un loquero y además es una psiquiatra militar que debe ser una gonorrea. Pero el tipo aprende y dice como, ah, vea pues, esto sí sirve de algo, hasta rico. Entonces, chévere que haya tomado ese cambio, está cool. Pero pues sí que voluntariamente le haya dicho, quiero cambiar por mí.
No, sin duda no. No fue voluntariamente, pero siento que sí le dio la oportunidad. Ya yendo... El man seguía como, iba modificando y tomaba atajos, pero le estaba dando de algún tipo internamente la oportunidad a cambiar y a hacer cosas y a tachar a la gente de su lista y a seguir unas reglas y como, bueno, voy a saltarme este pedacito aquí y este pedacito aquí, pero, marica, mal no me va a hacer.
Y otra vaina en el proceso del man que me pareció muy chévere que mostraron es la importancia de la red de apoyo, porque el man como que estaba haciendo esa terapia a medias porque, sí, como... sacando solo algunas cositas que le servían y que necesitaba, pero no fue sino hasta cuando la red de apoyo, o sea, Falcon, que le dijo, marica, haga el trabajo completo, es la única forma, y como que sintió ese apoyo externo que el man no fue capaz como de, listo, está bien, lo hago. Entonces, eso me pareció cool también.
Que en espejo es chévere porque el man intenta siempre cambiar lo que hizo por fuera, o sea, como que parte de su camino es... arreglemos aquí, esta persona que puse acá, arreglémosle la vida al cuchito, arreglemos aquí, pero todos los cambios por fuera. Sí, y los cambios más difíciles que era, no, man, a usted le toca aceptarlo y hablar con el cucho ese, que supongo que igual, pues para verlo toda una temporada de terapia nos hubieran dado 18.000 capítulos, pero esa forma de mostrarlo de, no, man, haga el trabajo completo es, no es solo arreglar las cositas por fuera y hacer que todo parezca que está bien. Es la parte dura, es la parte de, man, puede que el cucho no te perdone, puede que el cucho te odie después de eso, pero necesitas hacer lo correcto por dentro, de verdad. Ser claro contigo y ser claro con el cucho y decirle que tú mataste al hijo. Por la razón que sea, fue igual tu brazo, fue tu mano y tú sientes esta responsabilidad y el man se merece saber. Uh-huh.
Sí, merece un cierre. Es cierto, es cierto. Está cool. Ese cambio de ese personaje fue bien interesante. Me gusta mucho cuando Bucky se conflictúa frente a la figura del capitán. Porque escucha muchas voces que le dicen como, marica, el capitán no era tan bueno como usted creía. Y el capitán tenía defectos. Y es como, ñero, se está metiendo con mi
parte. El doblaje en inglés.
O sea, no, todo bien. Porque él habla así, Bucky habla así, sino pues que la traducción en inglés se pierde. El doblaje, si es como, ah, está bueno, reas hacer Chiusara, no, lo que es con el Steven es conmigo.
El Steven.
Entonces, pero se conflictúa y le duele y es como, en serio, esta es mi figura sagrada, este es mi bro, mi relación homoerótica, no se meta con este man, tampoco. Y luego comienza a entender como, ah, vea pues, tal vez sí hay algo de razón y... Y de pronto Steve no era el problema porque era un gran tipo, pero la figura de Capitán América sí es un problema enorme. Y comienza a conflictuarse y es como, marica, el escudo no es solo un objeto, sino que es un símbolo mucho más grande que trasciende a Steve y que trasciende al país y me trasciende a mí y a muchas cosas. Y es como, marica, es un puto pedazo de metal que no debería significar tanto como me está significando eso. Y ese cambio cuando comienza a conflictuarse, a chocarse, me parece del putas.
De todos modos, el man, pues nos muestran como el problema de... ¿cómo se dice? Idolatrar, de poner en estos pedestales a la gente y a las cosas.
Idolatrar, sí.
Porque el man, hasta que no aceptó que él podía ser diferente por él también, no porque Steve pensara y que porque lo que representaba el escudo y tal. No, es como, man, igual lo puedo hacer por mí. Por mí estoy cambiando. Por mí.
Sí. Huevón, esto no es lo que le pasa, por ejemplo, a los Robin cuando se dan cuenta de que pueden tener una vida después de Batman. Y es como unos se vuelven radicalmente buenos, otros se vuelven radicalmente malos, otros se enloquecen. Es como, a la mierda, hay un mundo por encima de mi patrón.
Y es como, pues, acaban de salir de una relación putamente tóxica de años.
Abusiva.
Desde su infancia.
Sí, 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 sí.
Pues, eso sí que necesitan terapia.
Pero Bucky veía en él como el faro. Es como, man, si el Capitán América cree que soy bueno, puedo ser bueno. En vez de puedo ser bueno, sí, por mí.
What will Capitán do?
Que es lo que, pues, Sam dice como, ay, marica, es la pendejada.
Suecito.
Manu, santanderiano. Dice, Manu, deje la tochada.
Y el cambio de Sam, que es de afuera hacia adentro, es como, no, todo el mundo está bien. Es como, marica, acepte mí, lo que usted es el Capitán Sam, América. ¿Cuánto va a aceptar por dentro? A mí
de Sam lo que más me gusta al principio
de dentro hacia afuera, digo.
Es como lo aterrizan tan a las malas. Es como, el man lleva tantas películas rodeándose de superhéroes y salvando el mundo que al parecer se le olvidó que es negro. Entonces le dice a la hermana, claro, camine por un préstamo que no lo dan en bombas. Parce, no.
Usted no sabe quién soy yo.
Amigo, racismo, no. Y fue una aterrizada, una gorra, y fue capítulo tras capítulo. Era como, y más, hijo de puta. Y dése cuenta que el mundo, que Estados Unidos está una mierda, y usted no lo está viendo porque usted está por allá volando y salvando el mundo. Con sus amigos blancos.
Sus amigos blancos y milicos.
Amigos blancos y milicos. Entonces esa fue, y que fue creciendo. Primero lo del préstamo del banco, que yo no sé qué. Y ya hasta cuando se encuentra el super soldado negro, que es como...
No, parce, luego gonorrea. Cuando se encuentra la policía, que ya es muy literal de como, ¿usted qué hace en sí, este sí, barrio? Sí. Es como, ñero, ¿puedo caminar por acá?
Perdón, usted es el halcón, perdón.
Y ni siquiera, es solo por un rato cuando le preguntan a Bucky como, señor, ¿está bien? Es como, ¿por qué habría de estar mal? Como, no, dígamelo, aquí entre nos. Si quiere le pego un tiro y ya, y estamos todo bien, no va a pasar nada. Solo cuando alguien dice como, es una Avenger, es como, ah, upsí.
Y es que es una gonor. Y la gente que decía, porque esta serie no trata de políticamente ni del racismo. Son solo como, marica, ¿en serio estás viendo la misma serie donde un hombre negro tiene que lidiar contra todo un problema sistémico para poder, uno, básicamente vivir?
Para poder
y luego
ir al
para
carro.
Poder representar.
Ese primer problema de racismo se lo encuentra caminando al carro.
Ajá. Y el
esa
problema
era
de
la
identidad.
Cosa revolucionaria que estaba haciendo. Caminó por la calle de día.
En un barrio donde había más negros.
Sí.
O sea, él no iba por
Beverly. Caminó gritándole a un blanco.
Le gritó un blanco.
Y esto no tiene
además,
políticos ni nada.
Y además, claro, es que la policía no lo sabía, pero además le gritó a Severo Gamín, weón. Se le gritó al Soldier. Sí, marica, muy fuerte. Eso a mí me gustó cómo mostraron eso ahí.
Y es como todo ese camino hacia él aceptar que es el Capitán América. Y el Capitán América es un perro del gobierno.
Sí, es un títere. Pues nació específicamente para ser una mascota.
Pero a eso voy. Steve Rogers dejó de serlo. Lo era, pero dejó de serlo.
Volviéndose un renegado y...
Sí, obviamente, fue una gonorrea, pero dejó de serlo. Uh-huh.
Pero lo es. O sea, al final es como, cuando se acaba todo, es como, el Capitán América tenía razón, porque América siempre es bueno. Y es fácil, y no es como que lo hayan regañado luego, la figura de él. Claro, hubo un momento en el que era gris y tal, y negra y oscura para decir, no, esto no es lo que quiere América porque el capitán se volvió malo, pero luego es un museo en el Smithsoniano y tal. Lo otro que nos muestra es, los ricos son unas gonorreas, incluido Tony Stark.
No les pagaba.
Claramente.
No les pagaba,
era, los explotaba. Tuvo todo basado en explotación de los trabajadores, de la clase obrera.
Sí.
Claro que no, todo era pro bono, pues son superhéroes para que necesitar dinero, ¿no?
Y no es como si al señor Tony Stark pues, le faltara el hijo de puta de dinero.
Uh-huh.
Es como, no, es que se murió y desde ahí dejaron de pagarnos. No dicen, esto era pro bono. Es como, marica, Tony Stark, come mierda, come mucha mierda. Tú, Tony Stark, y tú, rey de Wakanda, putas monarquías de mierda, todas tiránicas, estás forrado en plata, estás lleno de vibranium, eres el país más rico del mundo y decides poner un centro de ayuda en Estados Unidos, porque claro, África a la mierda, decides no pagarle a la gente que te ayudó a salvar el puto mundo.
Le regaló un brazo, le pagó con un brazo, ¿qué más que le pagó la EPS?
Ya.
Y el escudo, porque pues acuérdense, ¿vale?, que en Endgame rompieron ese escudo, entonces el que muestran acá tiene que ser uno nuevo. Entonces el man dijo como, ok, mi pago va a ser, hagámosle un brazo a este muchacho y hagamos un escudo. Y ya, me voy. Chao.
Sí, puso dio el cheque, se posó para la foto y dejó de dar ayudas. Y ustedes verán cómo viven.
Es cruel, es cruel.
Pero es cierto.
¿Es cruel? ¿Es cruel? Tony Stark y Pop y Pepper Potts no hicieron un plan para ayudar a la gente que casi se muere peleando contra
Tony. Pensar que en los cómics Stark se vuelve más millonario gracias a sus propios desastres, porque él es el que funda Damage Control, que es la empresa que limpia las cosas, que la funda con Kingpin, y luego pues dice, no, yo no me quiero meter con Kingpin, y le deja la empresa a Kingpin. Es como, yo sé que él es un corrupto y un degenerado, que se quede con la empresa. Adiós, y se va.
El problema de los multimillonarios. O sea, Industrias Stark no quebró. Seguramente tuvo el mejor mercadeo y la mejor publicidad y sus acciones se fueron al cielo por el sacrificio noble de Tony Stark. Puto Tony Stark, lo quería y lloré por él.
Es cierto.
Y ese es el problema. Los ricos nos hacen creer que son nuestros amigos, cuando no.
Y aquí estamos todavía comprando cosas en Amazon.
¿Cuánto vaciado viviendo en un sótano no da la vida por... El de Tesla.
Elon Musk. Sí.
Por Elon Musk. Sí.
Ay, no, pero es que Elon Musk empezó en un garaje.
Sí, entendí.
Un garaje lleno de esmeraldas.
Sí,
que sacó en el apartheid.
Lleno de vibranium.
Sí. Retomando, es de lo que me dejó peor sabor de boca la serie. Es este discurso que da... Bueno, son varias cosas. El discurso que da Falcon, que es súper inocente. Es como, marica, los políticos... No es por inocencia que estaban votando como estaban votando, y no es que los vayas a hacer cambiar de parecer, y al final es como, ay, sí, ay, bueno, don Capitán, vea, yo voto en contra de esta ley. No, marica, esta gente sabía lo que estaba haciendo y era mala, ¿y qué me estás contando? No están votando, como le dice el otro senador, porque es una decisión complicada y difícil. Es como, man, están votando por intereses económicos y no lo vas a cambiar con tu gran discurso de hombre negro en traje de rayas.
Pero, Mike, pero a mí sí me gustó el discurso. A mí me gustó el discurso y me gustó cómo lo mostraron, pero porque, viéndolo dentro del contexto, eran dos personas que sabían que las estaban filmando.
Uy, parce.
Había un montón de gente, había un montón de cámaras filmándolos. Obviamente el congresista no le iba a responder con la verdad.
Pues eso
hicieron. Y obviamente Falcon sabía que lo que tenía que hacer era dar ese discurso.
Pues parce, eso fue lo que hicieron con el impeachment de Trump. Todos los republicanos dijeron como, sí, si este man nos hizo quedar mal, vamos a hacer algo. Llegó el momento de la votación y se voltearon y el man quedó impune. Uh-huh. Entonces, sí, y yo creo que aquí puede ser lo mismo. Sí, como, ay, sí, las cámaras y el discurso. Sí, capitán, usted es un bacán, mi negro, todo bien. Y luego iban a votar y es como que se jodan. Yo lo coincido. Pero sí entiendo, bueno, no me gustó la forma en que hicieron este discurso, porque sí fue muy cliché, huevón. Fue muy discurso de la independencia, fue muy momento patriótico, solo faltó la bandera de Estados Unidos ondeando atrás y diciendo, somos el...
¡No faltó!
Estuvo, pero pues, hemos dicho, pudo haber sido menos...
¡Bajó con
menos
las alas abiertas! Sí. ¡Bajó con las alas abiertas con un cadáver así, con un spotlight!
Es como... Sí, es cierto, sí. Por eso no me gustó, y sí, no me gustó por la forma. Pero entiendo que sí es algo que llegaría a ser... Falcon, que llegaría a ser este man, porque durante la serie él en más de una ocasión intentó arreglar las cosas hablando, y me gustó cuando se enfrenta, pues no se enfrenta, cuando confronta a Carly, le dice como, bueno, yo no vengo aquí a golpearla, vengo a hablar, y qué es la vaina, y entiéndame, y Carly comienza a empatizar con él, es como, marica, este man llega a tener algo de razón, que luego Walker la caga, pero ahí va, lo mismo con Bucky, es como, weón, hablemos. Y es que lo muestran desde cuando aparece la primera vez. Él es un veterano que ayuda a veteranos a superar traumas. Pues, huevón, hay un trauma general en todo el mundo. Es un momento de brillar. Y lo hace bien. Y me parece que hace las cosas muy bien. Y por eso me gusta. Entiendo que este personaje llegaría a dar un discurso clichésudo y ridículo, porque es él.
O sea, a nivel de desarrollo de personaje estuvo bien. Pero sí fue un poco tonta la forma en que lo hicieron. Si es como, marica, más bien pongan una voz en off diciendo, después de esto todo se arregló y fuimos felices. Y ya.
Marica, pero es que yo siento que el hecho de que ese discurso exista para nada significa lo que ustedes están diciendo de, ay, entonces todo se arregló.
La votación no se hizo.
Obvio que no se hizo porque el man los confrontó enfrente de cámara y todo el país estaba viendo, weón.
Sí.
Es como si los políticos los pudieran hacer, no hicieran eso todo el tiempo, lo que acaba de decir Boris, de voltearse. Sí,
marica,
en pantalla,
sí,
muy lindo.
Obvio, se voltea.
También,
pero hay otras formas de voltearse.
Dijo que se iba a subir.
Formas de voltearse. No necesariamente se va a voltear así. No necesariamente se va a voltear así. Hay momentos en los que esas acciones sí hacen que las cosas se aplacen, weón. Sí pasa. No con todo,
se
pero a veces
aplazan,
sí pasa.
Se aplazan.
Además porque esto...
Muy inocente, fue, marica, muy inocente, Diego, sí.
No porque no es que algo se haya solucionado ya de por todo. Fue como una pequeña... No, a mí me parece que es que ustedes están viendo de una forma demasiado cerrada, la verdad. En mi opinión, siento que es eso.
Okay.
Siento que lo están viendo de una forma demasiado cerrada y por eso piensan que el hecho de que eso haya pasado, entonces significa que la serie está diciendo que todo salió bien. Y no... Para nada.
Yo no he dicho que
es
salió
pequeño,
bien.
Pues es lo que está diciendo Wandapo.
Sí. Okay. Y es muy inocente por otra razón. O sea, la serie termina en una cosa de somos inocentes porque creemos que América es bueno. Y es al man que estuvieron torturando durante 30 años, que le jodieron la vida, que dijo que odiaba al país, al final, ¡ay, sí! Reconocieron todo lo que hice por esta bandera.
Eso me
pareció un abrazo, mi negro.
Eso me pareció.
Porque todo es lindo, porque todo lo que hace el Capitán de América está bien. Es como, marica, no, asume que Isaiah te va a odiar por lo que hiciste, porque el man de verdad le duele y no quiere una puta estatua en un puto museo que me está... O sea, quedó tranquilo el man por eso.
Sí.
Entonces, todo quedó como en un final. Ok, bien, la votación la movieron y no sabemos qué va a pasar con eso y puede que sea para Capitán América 4, pero al final todo es como, el Capitán América lo hizo todo bien.
Sí, no, lo de la Isaiah sí me pareció paila, no voy a decir nada, porque además ese hubiera quedado mucho mejor en este momento en el que Isaiah, no que hubiera terminado bien con todo, pero que hubiera dicho, bueno, por lo menos este hijo de puta está cogiendo la cosa de Capitán América siendo negro, vamos a ver si hace algo de verdad, pero no que es lo solucionara, entre comillas, de esa forma tan mediocre. Porque al final Isaías sí estaba como en un punto de, bueno, muéstrame a ver qué va a hacer. Pero el muéstrame a ver qué va a hacer no puede ser esa solución tan mediocre. Entonces estoy completamente de acuerdo. Esa parte sí fue una culada.
A mí me pareció raro porque yo sentí en un momento que el mensaje, pues lo que le dijo Isaías a Falcon fue directo, como, parce, nunca va a haber un Capitán América negro. O no va a haber ningún negro que sienta que vale la pena ser Capitán América. Se lo dice diferente, es como, huevón, elija usted qué quiere ser. Capitán América es un blanco, ojiclaro, cachorro de los ricos, o usted está con su pueblo, elija qué quiere. Y al final termina eligiéndose al Capitán América y dije como, a la larga Falcon no aprendió tanto. A la larga no... Y me dolió que tomara esa decisión, la verdad.
Sí, pero también está la cosa de que Falcon a lo largo de toda la serie intenta conciliar. Es como él es el que intenta conciliar las cosas.
Es cierto, pero aquí cuando va a hablar con Isaiah no va a conciliar, va a desaprender. Porque él dijo...
Sí, ahí va... Escuchar, no, sí, pero es que no, él intenta conciliar es cuando hay dos lados que están en oposición. Él no estaba en oposición con Isaiah, por eso él iba a aprender ahí. Pero en esta situación en la que él le dice... O Capitán América nunca va a ser negro, o nunca va a haber un negro que quiera ser Capitán América. Yo al final siento que, de una forma muy inocente, porque igual creo que estamos de acuerdo en que Sam es súper inocente. Si algo dejó claro la serie es que Sam es súper inocente.
Medio lelo.
Para bien o para mal, porque igual eso es algo que también tenía Steve. Steve era súper inocente y a las patadas aprendió a lo largo de las películas. Pero Sam, en medio de esa inocencia, yo siento que hizo eso, volverse Capitán América, con una forma como de mostrarle, mire que sí se puede. Muy probablemente no se puede, y muy probablemente todo va a salir mal. Pero siento que eso es lo que está tratando de decir.
Sí.
Pero siento que la inocencia de Steve Rogers era justificada en hombre blanco privilegiado. ¿Cómo un hombre negro como Sam va a ser tan inocente?
Porque estuvo rodeado de hombres blancos
lo
privilegiados.
Que
fue un milico, veterano de guerra, tenía...
Claro, pero nos muestra que su familia comió mierda. O sea,
se desconectó de la familia por mucho tiempo. Él se olvidó.
Pero él no lo puede dejar. Claro, sí, pero ese es mi punto. O sea, eso no está bien. O sea, siento que eso está cojo porque es como, ¿cómo te vas a olvidar de la familia de esa forma si sabías los problemas que tenía? Si sabías las estas, si todo lo que está haciendo lo ves, joder. O sea, o es horriblemente escrito o Falcon come mierda.
Sí.
Y que Isaías se lo diga, come mierda.
Sí, yo siento que esa figura del racismo la están tocando de una forma cool, pero de pronto con el personaje inadecuado, porque Falcon es demasiado inocente y no va a cambiar, él va a ser el Capitán América y él hizo un
mini... ¿Con cuál lo hubiera hecho usted?
Con el de Defenders, con...
¿Luke Cage?
Luke Cage me hubiera gustado más.
Con Luke Cage lo estaban tratando Tess, sí. En la serie de Luke Cage.
Así es, con Luke Cage me estaba gustando. Porque Luke Cage era barrio.
Hasta que llegaron los blancos ricos y le cancelaron la serie.
Pero la cosa...
Iba bastante bien, en serio que iba
la
bien.
Cosa es que Luke Cage no tenía injerencia política, ¿no?
Sí, no, pero precisamente
pero entonces, por eso me gustaba entonces, más sí podría...
porque era barrio. El tipo
no, de acuerdo, contactos. De acuerdo, pero digo, pero lo que estaban buscando, especialmente en contraposición con Capitán América, porque pues no podemos decir que la serie no se trataba del Capitán América, era eso. Entonces, pues sería hacer una vaina completamente distinta. O sea, sería hacer la serie Luke Cage, que ya está. A mí la primera temporada me gustó mucho.
Eso como del nacionalismo. Ay, sí, gracias por reconocerme mi trabajo. Ay, ahora soy el Capitán América. Lo que me lleva a la otra cosa inocente de la serie. Voy a arreglar el sistema desde adentro. Papi, no.
Más porque en el After Credits muestran que no se va a poder. Porque Sharon llegó ahí a joder las cosas desde adentro. Y muestran que listo, usted quiere arreglar las cosas desde adentro, inténtelo. Desde adentro está peor de podrido y va a ser mucho más podido. Pero vaya.
¿Cómo les pareció el personaje de Sharon?
Divina. ¿What?
Listo, ok. ¿Y ahora no. Cómo les pareció el personaje, Chan?
No me gustó.
Yo quiero resaltar el tropo de acabas de salir, hay gente que te puede escuchar, no hables así por teléfono. ¿Socia?
Sí.
O sea, esto es un edificio militar. Tú estabas en observación y está como, sí, ya me infiltré. Ah, no, sí, ya me infiltré, sí, vamos a robar estas gonorreas a lo que marque.
¡Aló! ¡Que la bomba! ¡Que toca traer... ¡Aló!
Estamos robando, Sharon. Estamos robando.
Ponele actitud.
A mí, pero ¿y no les gustó en general o no les gustó a partir de algún punto en particular? Porque a mí al principio no me molestaba para nada el personaje.
Al principio me pareció cool que fuera una renegada, una persona que, claro, tuvo que huir de Estados Unidos porque era una fugitiva, porque era una traicionera, una traidora, más bien. Traicionera no es lo mismo. Que era una traidora.
Oye, traicionera, aunque yo me muera.
Entonces, que se hubiera tenido que refugiar en Madripoor para hacer sus jugadas y que se haya vuelto chueca, me pareció cool. Y que luego llegaran allá y ella se volviera como también medio buena, medio mala, medio renegada, mejor dicho. Me gustó, esa parte iba cool. Pero después ya cuando comenzaron a hablar del Power Breaker, que se llamaba el Power Dealer.
Power Broker.
Broker, esa mierda. Me dice, es Sharon. Ya, lo sabemos. Creo que desde cuando mencionan por primera vez el nombre, me dice, ya, es Sharon. Lo sabemos y esto no tiene ninguna sorpresa.
A mí me gustó Sharon. Me gustó que se hubiera vuelto así, tráfico de obras originales porque los museos son todos pirata. Todo eso me pareció muy chévere. Lo que no me gustó, ni siquiera tiene que ver tanto con ella, es como esa figura del Power Broker, como, ¿pa' qué?
Sí.
¿Pa' qué? Porque los de su personaje hablaron como dos veces de ella, Carly y sus amigos, de, ¡ay, nos va a venir a buscar! Y ¡nunca fue a buscarlos hasta el final!
Pues...
O sea, que Sharon le disparara era como solo para dejar el setup de que ella va a hacer algo en otras películas, pero tampoco construirlo bien aquí.
Pero es que eso. Es lo que me ha molestado. No, a mí eso es lo que me gusta porque creo que yo se los comenté cuando hicimos el capítulo de Endgame, que a mí me faltaba un poquitico de esa película y era que me mostraran cómo se conecta con el resto de historias o que me abra historias. Y con WandaVision no sentí tampoco que hicieran eso. Es como, pues sí, WandaVision fue muy buena, pero no me dio nada. Aquí esta sí está abriendo todas las putas historias posibles. Y sabemos que está el Capitán, sabemos que está Bucky, sabemos que está la Power Broker, sabemos que está Elaine con esta otra gente, sabemos que, o sea, hay muchas cosas que abrieron y eso me gustó. Entonces siento que, aunque en esta serie, es cierto, quedó muy biche el personaje y que la sorpresa fue para nadie, pero promete, porque puede ser esa figura de... Es una persona corrupta que daña desde adentro y que eso está muy cool. Y no sé, yo soy de esos soñadores que tienen la ilusión de que este personaje en algún momento se conecte, por ejemplo, con Kingpin, con villanos que son inteligentes
y con Simo también, que hacen daño es porque tienen cerebro y no porque tienen músculo, no porque son súper poderosos, sino porque joden las cosas desde adentro. Entonces,
sería eso tan lindo cool, que pudieran revivir al Kingpin de Daredevil.
Puta,
era tan buen Kingpin.
El man quiere.
Creo que quiere.
Ojalá, weón, porque es increíble.
Hay como conversaciones ahí. Pero le propongo un sueño.
Un comentario sobre lo que decía ese señor Boris.
Sí, eso es lo que yo le estoy haciendo.
Yo también. Perdón. Lo que pasa es que.
Le propongo. ¿Quién va a hablar?
El mío chiquito. Estoy de acuerdo en que es chévere que abran ese montón de cosas, pero o que lo hagan armando bien al personaje y que tenga sentido dentro de la serie, o que lo hagan con trailers y publicidad, pero para le quiten todo lo que iba a decir, perdón, pero que quiten tiempo de la serie para meter publicidad y otras cosas. Si no le va a aportar realmente a la serie, eso no me parece tan chévere.
Iba a decir que le proponía un sueño, como abrir cosas es muy chévere. Pero qué tal si nunca hubiéramos sabido que ella es la Power Broker y ni nos lo hubieran dicho. Y más bien en Capitán América 4 nos revelan esta mierda. Porque es que fue como la revelación. No, no lo fue.
Sí.
Mientras que, ay, marica, está el Power Broker por ahí, marica. Y nunca supimos y nunca se reveló esa mierda en toda la serie.
Hubiera sido severo. Chimba. Hail Hydra.
Y luego, como, ¡oh, marica! Sí, como, ¡guau! Capitán América 4. Claro, que echaron que les estuvo ayudando durante todo esto. ¡Era esa malparida!
Sí, es cierto, ¡oh! Es cierto. Fue cuestión de forma. Sí, sí.
Entonces, pero estoy de acuerdo que es chévere que abran esas cosas. Ahora, ya que estamos proponiendo sueños, yo propongo otro. Hubo una época en el universo cinematográfico de Marvel que Marvel hacía unas cosas llamadas one-shots, que eran unos cortos en los que contaban historias pequeñas. ¿Por qué no reviven eso para empezar a unir historias y a sacar cosas? Tienen Disney Plus, pueden sacarlos y saber que la gente los va a ver. Eso me parecería también muy cool que lo hicieran. Especialmente ahora que van a tener tanta mierda que van a tener que unir de alguna forma.
Sí. Yo lo que estoy pensando ahora es, creo que por ejemplo todo este conflicto de Winter Falcon es que es un problema muy terrenal, de hecho es muy gringo, es un problema muy, muy washingtoniense. Y Sharon es la nueva Hydra, ya lo sabemos, y que Simo está por ahí. Pero por otro lado están hablando de comenzamos a conectar multiversos y vainas. Y entonces, mierda, al lado de una Power Broker o de un Kingpin va a venir un, no sé, un Mephisto, Dormammu, los Skrull, van a venir unas cosas galácticas impresionantes. Pues este problema tan local va a ser ridículo y es posible que la historia se pierda y ese es mi temor.
Pero yo siento que no necesariamente...
WandaVision sí lo dejó un poco más abierto. Pero aquí este es como, marica, esto es un problema de Washington y se resuelve en estas 5 cuadras y no más. Que es como en la serie de Defenders. Todo lo malo ocurre ¿en qué? En Hell's Kitchen. Y todo lo demás no sé si es relevante porque nosotros estamos haciendo micromanagement de héroes. Aquí también. Y va a llegar la época galáctica, multiversos y ajá. ¿Y en qué va a quedar esta historia tan local?
Yo siento que, no, que puede, sí puede ser importante desde que lo manejen bien por 2 razones. Uno, bueno, porque sí, esto se siente súper local, súper Washington, pero pues también las decisiones políticas de Estados Unidos afectan al resto del mundo. Entonces digamos que alcanza a ser un poco más grande. Puede llegar a ser, pero más allá de eso, eso no es la razón principal. La razón principal es, esta es la gente que luego mira cómo se reparte lo que queda después de que llega la amenaza cataclísmica. Porque todo esto nació de Thanos. O sea, es porque hubo un Thanos que todo eso está sucediendo. Entonces ahí sí va a haber una conexión y no siento que se vaya a perder necesariamente. O sea, ahí la cosa es, depende de cuál sea el nivel de trabajo y de inteligencia del Power Broker para poder trabajar con eso.
Pero es que ¿sabe qué pienso que puede pasar? Lo que pasó con Civil War y con Infinity War. Con Civil War se armaron bandos, se pelearon. En Infinity War es como, no importa, sigamos, somos amigos. Y no siento que ese drama que se intentó generar con Civil War y esa división que hubo hubiera aportado algo para la historia. La borraron por completo. Es como, no importa, ya lo mencionamos en un par de diálogos como si sí, yo no me hablo con Steve porque no estamos peleados.
Me saca la lengua.
Y ya, y volvió, y arreglamos, y caput. Y seguimos, y somos felices, y tenemos otro problema. Entonces siento que eso, que esas historias pueden dejarlas, que son historias interesantes de construir. Esta historia de racismo, de problemas de los negros en Estados Unidos, cuando llegue una amenaza intergaláctica, es como lo que menos nos va a importar es esta vaina. Entonces vamos a ver cómo la arreglan. Marvel habitualmente hace esas cosas bien, pero pues sí es Sí, es raro que le metan tanto esfuerzo a una historia tan local cuando esta fase se supone que es galáctica multiversitaria, ¿cómo se llama?
Multiversitaria. Yo creo que hay una, o sea, lo que me gustaría a mí, creo que comparto el miedo, pero al volver esta serie tan, esta fase tan grande, necesitamos las historias de la gente del común, de la gente de abajo, para que el peligro se sienta realmente importante, porque ya empezamos a ver como a Sara, y es como Bucky la mira, y como es las historias del mundo al que estamos afectando, porque llega un punto en el que es tan grande todo, tan masivo todo, como en Star Wars, que es como todo era tan grande y tan allá, es como marica, se está muriendo mucha gente, y estas historias son mucho más tesas, porque si perdemos la perspectiva en hacia arriba y hacia lo grande, pues las consecuencias dejan de ser tan importantes.
Pero pide que lo chistoso es que en Star Wars la historia es tan grande que se centró solo en una familia y terminó siendo aburrido.
Pero es que en Star Wars era tan grande que volaban planetas y nunca importaba, era como volar cualquier cosa, entonces la sensación de peligro bajaba, es como, ah, pues es que no estoy viendo a esta gente que se muere.
Aquí sí.
Aquí necesitamos que pase esto para ver sí, cómo es... lo que hizo Thanos fue grave, man, grave, la gente quedó sin casa, o sea, esto no fue... Fue bueno y luego fue malo.
Pues tienen que mostrar eso para que haya stakes, para que haya stonks.
Stonks.
Y espero que... Yo no sé si Marvel es bueno haciendo eso, porque se dejan llevar por las luces y el espectáculo.
La han hecho bien y la han hecho mal. Toca ver cómo le sale esta, o sea...
Está fácil.
Yo siento que también Marvel es muy bueno troleando a la gente. Y eso me gusta. Desde cuando salió Iron Man 1, todo el mundo dijo como... ¡Marica, el mandarín! ¡Iba a ser el mandarín! Y apareció el mandarín y nos metieron ese plot twist que a mí me encanta. Es como, el mandarín no es nadie, huevón, es un actor.
Hablando de one-shots, ¿se vieron el one-shot que explica eso? Del man en la cárcel y que luego le llega la amenaza real del mandarín real. Que va a salir ahorita en la película...
De Shang-Chi.
Se ve tesa la película de Shang-Chi.
Se ve cool, se ve interesante.
Pues el trailer me gustó, pues... Obviamente puede salir re mal, porque hay trailers. El trailer de Mulan se veía bien. Y miren lo que pasó. Entonces, quién sabe. No,
el trailer de Mulan se veía muy bien.
A mí el trailer de Mulan me gustó. No. Y la película fue una mierda.
¿A mí me gustó el trailer de Suicide Squad?
Sí.
Ahí está.
Ese fue muy bueno.
Y fue lo único bueno de la película. Buck, I have a plan. Oh, yeah? What is it? Is you ready? Ese fue nuestro capítulo sobre Capitán América y el Soldado de Invierno. Que fue triste que no le cambiaran el nombre al Soldado de Invierno. Él ya no es el Soldado de Invierno.
El Lobo Blanco.
Eres o Bucky, puta. Ellos tienen derecho a tener una identidad personal. Él es Bucky.
El Sargento, Capitán América y el Sargento James Buchanan.
Buchanan, es como el whisky. Eso. Oiga, el Bocana y el otro Johnny Walker. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando Marvel? El comandante Jack Daniel se reunió con...
No, pero él no es Buchanan, él es Barnes.
Bucky Barnes.
Bucky Buchanan.
Se quedó Buchanan ya.
De Capitán América y el Lobo Blanco, vamos a llamarlo nosotros.
Y la señora Bellamy de Toy Story.
Y al otro le dieron las alitas de voz.
Sí, parce, a mí me encanta. Sí, bueno. Y me encanta el meme de... ¿y qué va a hacer con las alas? ¿Qué decirlas? Como, marica, ¿quiere dejar de regalar las cosas por 5 minutos?
Como, marica, además usted no tiene plata. Véndalas entonces, huevón, todo bien.
Oiga, sí, pues... sí. Hubiera llamado a Sharon, como, marica, tengo las alas de Falcon. Necesito plata para arreglar
subaste
un barco.
Esta mierda. No.
Eso no es delito.
No, porque eso se lo dio...
O sea, las alas no son de él.
No, pero las alas se las dio Tony Stark.
Se las dio Tony, sí. La vaina es que son Avengers y los Avengers trabajan con el gobierno. Entonces, de pronto...
No, pero son privados. ¿Sí? Son privados.
Ellos trabajan con contratos, no era el contratos con el gobierno.
Ah, ya.
Pero
son,
no
son mercenarios. Son mercenarios, ya entendí.
Exactamente, son mercenarios.
Son para...
¡America!
¡Fuck yeah!
¡Fuck yeah!
No podemos irnos sin antes darle la interestatal, este famosa puntuación de estupidez.
Interfederal
a Capitán América y el Lobo Blanco. Entonces, del 1 al 10, ¿cuántas águilas tiene Capitán América y el Soldado del Invierno? ¡América!
¿Qué?
Diego.
A mí me gustó bastante la serie. Pareció muy divertida. Las escenas de acción en general me parecieron muy chéveres. Me gustó cómo trataron a los personajes y salvo las cosas que ya dije que no me gustaron, el resto me pareció genial. Entonces, en general, yo siento que la disfruté mucho. Estoy de acuerdo con Boris en que no me gustó tanto como WandaVision. Porque WandaVision intentó algo realmente distinto y original. Esta es una serie un poco más como... Mira, una película de Marvel, pero en partes. Entonces, siento que no la puntuó también, pero igual la puntuó bien. Porque además WandaVision yo creo que le puse como un 9, si no estoy mal. Yo a esta le voy a poner
10.
No, 8. 8, 8. Es una buena serie, me gusta. La recomiendo. Parece bien. No me cambió la vida, pero es buena.
Ok. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuánta? ¿Qué más hay en Estados Unidos?
Diabetes, obesidad, armas,
¿cuántos,
masacres,
cuántos votos electorales,
cuántas armas de asalto, cuántos crímenes en terreno internacional tiene esta serie?
A mí me gustó, la serie está muy bien hecha, se nota que le metieron bastante presupuesto. Tengo entendido que esto soltaron plata como si fuera una película del MCU, o sea, presupuesto generoso. Los efectos especiales fueron muy buenos, se notaron bien hechecitos. ¿Para qué? Les quedó bien bonito, bien jalado. Pero no deja de ser una serie Marvel genérico, pim, pum, pao, puño, explosión, bala, bala y momento patriótico porque Murica. Entonces, a mí, de verdad, me dejó un estándar alto de series Marvel con las de Netflix. Pues bueno, con Daredevil específicamente. Porque trataron de hacer cosas diferentes. Incluso con Agents of S.H.I.E.L.D. en algún momento intentaron hacer algo diferente. Con Jessica Jones también, aunque la actriz era muy mala, pero querían contar algo de una forma diferente. Llegó WandaVision y fue como, jueputa, Marvel sí puede hacer estas cosas por más que el final sea muy Marvel, pero podían hacer cosas tremendas. Llegó Falcon a hacer pim pum pau y sí, esto es una película genérica de Marvel de 3 horas. Está al nivel de Ant-Man. Y ya, entonces, aunque está bien hecha y aunque la disfruté, me la vi, pero no me despertó gran pasión y no siento que sea ni muy trascendental ni la gran cosa, entonces yo le pongo 7.
Ok. Y yo del 0 al 10, ¿cuánta freedom? ¡Libertad! Le pongo a USA y le pongo a cuántas parrilladas, cuántos fritos les pongo.
¿Cuántas cruces en llamas?
Le pongo a Capitán América y el Lobo Blanco. A mí la serie me gustó, pero no me emocionaba cuando llegaba los viernes. No me preocupaba que me dieran spoilers. Me parecieron interesantes los personajes, sobre todo John Walker. Me encantó John Walker, o sea, lo odié. Y su cara, y se parece a Maguire. Se parece a Maguire y lo odiaba. Es como si Maguire fuera el Capitán América y quería golpearlo. Pero el man hace un gran trabajo, me parece muy chévere. El final como US Agent y la emoción de redimirse, se la compro. Las secuencias de las peleas, sobre todo al final, no me parecieron tan chéveres. Como que se notaba toda la coreografía. Cuando ellos le quitan el escudo hay pedazos chéveres, pero el puño que esquiva, no sé. Había cosas que es como, pensé que podían ser mejores. Pero realmente lo que el bajón es, no me emocionaba verla. O sea, no me llamaba a verla como WandaVision, que es como, hueputa, sí, quiero saber qué está pasando aquí, quiero entender. Y aunque es importante porque ahora nos dan al nuevo Capitán América, y chévere tener un producto de entretenimiento de todos modos para los viernes, como si Capitán América empezara como Star Wars, la 4 así como Star Wars, tutun, tutun, y Falcon después de pelear con su identidad decidió ser el Capitán América. Ok, listo. Es buena, pero creo que no la volvería a ver. No me emociona. Y estoy de acuerdo con Diego, que está de acuerdo con Boris. Obviamente WandaVision era mucho más chévere. Y yo le pongo un 7.5. Es que no creo que pase tan raspando. 7.8. Como para... Es que 7.5 es como un poquito. 7.8. Entonces, 8, 7 y 7.8 para Capitán América y el Lobo Blanco. Nice. Lo que da un promedio de 7.6. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales, que pueden encontrar en estupidonerd.com/contacto, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo tendrán acceso a cosas extra como nuestro Mina de Vibranium, capítulos y contenido exclusivo. Y si quieren apoyar este podcast, también pueden compartirlo. Recuerden que tenemos el podcast Nivel Cero, que es de videojuegos, que nació aquí, y el podcast de Boris. Hoy el tema es para que vayan y los sigan. Y dicho todo esto, pues Muchas gracias, don Diego.
De nada.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.